Amigos de Sao Sarandí, y bueno, es tan integrante de este programa como del informativo Sarandí y de esta casa durante tantos años. Claudio Fantini estuvo en Uruguay presentando su libro La Tenue Virtud, Uruguay como excepción al caos en la región. Entonces nos tomamos un tiempo, luego de su presentación y de la recorrida que hizo por distintos medios, para conversar aquí en el programa que lo tiene todas las semanas en la reiteración de sus columnas aquí en Sarandí, para conversar en el ritmo de este programa sobre otros temas también, pero queremos mucho hablar de La Tenue Virtud, esto que Claudio caracteriza del Uruguay y también de Chile. ¿Cómo te va?
¿Qué tal? Un gustazo estar aquí en tu programa, Jaime. Gracias por la invitación.
Por favor, a ti. Bueno, La Tenue Virtud, Uruguay como excepción al caos de la región. Acá, yo he escuchado muchos comentarios, Claudio, de gente que, claro, porque al Uruguay uno siente que se le tiene una mirada desde afuera que los que estamos dentro solemos no coincidir. Uh-huh. Entonces a veces se te ha acusado, sin haber leído el libro, uh-huh, de que sos demasiado generoso, uh-huh, catalogando a Uruguay como una excepción en el caos de la región.
Sí.
¿No? Y bueno, No decís que el Uruguay es el país perfecto,
para
ni
nada.
Mucho menos, menos.
No, para nada. Señalo un rasgo que sí es un rasgo positivo y que sí existe y que hasta es obvio. Y es lógico en alguna medida, no tanto en el periodista, se supone que los periodistas tienen que estar un poco más lúcidos para ver ciertas cuestiones más allá de los sentimientos, ¿no es cierto? Los sentimientos son lógicos. Uno está en un ambiente donde tiene sus disputas, sus luchas, sus choques contra otras corrientes de opinión, y es sano además que un país se mire a sí mismo críticamente. Pero no es sano, no es lúcido no ver cuestiones que son visibles, uh-huh, que son visibles. Y hay un rasgo que es positivo en el Uruguay, que no convierte a Uruguay en un país perfecto, ni mucho menos, pero es un rasgo que está y que es importante en este momento de la historia, incluso de la historia mundial, pero particularmente de Latinoamérica, señalarlo. ¿Y señalarlo por qué? Porque se puede perder aquello que se tiene en la medida en que no se concientice. Es como la salud. Ya voy a explicar cuál es ese rasgo. Pero la salud, tanto en la cultura política de una sociedad como en el cuerpo humano, es algo que no se siente cuando se tiene. Se vive como naturalmente. Uh-huh. Yo no siento que tengo salud.
O sea, la ausencia de enfermedad no se siente.
La ausencia de enfermedad no se siente. Recién se concientiza cuando vino la enfermedad y me sacó. Exacto. De esa situación. Entonces ahí percibo lo que tenía, pero en el momento que lo tenía no percibía, ¿no? La enfermedad es lo que me hace ver que había estado sano.
Exacto.
Hasta que perdí esa salud. Bien. Acá la salud que tienen las culturas políticas o el rasgo saludable de las culturas políticas en Chile, en Uruguay y en Costa Rica es una actitud cívica más exigente con sus clases dirigentes y consigo misma. ¿En qué sentido? La actitud cívica de una sociedad es lo que la hace más o menos tolerante a la arbitrariedad. La corrupción es una de las formas de la arbitrariedad, si se quiere, una de las formas más patológicas de la arbitrariedad, tampoco es la peor. Uh-huh. La criminalidad, la persecución, la censura, son patologías de la arbitrariedad que son incluso más graves o pueden llegar a ser más graves que la corrupción. Las sociedades que tienen menos corrupción en sus estados, como es el caso de Chile, de Uruguay o de Costa Rica, si se lo compara con la región, es porque las sociedades son más exigentes con sus clases dirigentes. Primero, las clases dirigentes son exudados de la sociedad, o sea, son un reflejo de algún modo de la sociedad. Si hay menos corrupción en la clase dirigente es porque hay menos corrupción en la sociedad. Si hay más tolerancia y proclividad al entendimiento en la clase dirigente es porque esas mismas actitudes están más presentes en la sociedad. Pero pongámoslo claramente con este dato. Hay sociedades que son más exigentes en materia de arbitrariedad, le permiten menos la arbitrariedad a sus dirigentes. El ejemplo absolutamente contrario vendría a ser la Argentina, entre tantos otros, pero sí, la Argentina, donde yo vivo y de donde vengo ahora, en la Argentina la arbitrariedad llega a niveles obscenos en todas las capas de gobierno. El intendente de la ciudad donde yo vivo, la ciudad de Córdoba, que no es una aldeíta chiquita, no, es una megalópolis gigantesca con millones de habitantes, el intendente de Córdoba hace publicidades de su gestión donde sale él mismo hablando, sale en cámara y está autoelogiando su gestión. Son propagandas pagadas desde las arcas públicas. Lo mismo hace el gobernador, lo mismo hacen casi todos los intendentes y todos los gobernadores y los presidentes, el actual, la anterior, el anterior a la anterior, ¿no? Eso es como común, está naturalizado. Y los ciudadanos de la Argentina hasta llegan a ver, por ejemplo, en ciudades carteles gigantescos del Ombudsman, el defensor del pueblo, un cartel gigantesco donde sale una foto de él y su nombre gigante y dice que es el defensor del pueblo. Si lo paga de su bolsillo, estamos frente a una patología bastante preocupante, que decir, yo no sé si este hombre que se hace propaganda de sí mismo no tiene un nivel de megalomanía que lo inhabilita para el cargo que tiene. Pero hay algo peor todavía, no lo paga del bolsillo de él, lo paga del bolsillo de todos los ciudadanos. Y hay algo peor todavía que eso, el ciudadano no dice nada. El ciudadano convive naturalmente con la arbitrariedad. Eso quiere decir que los argentinos, cuando elegimos una autoridad en las urnas, elegimos un rey, elegimos un Luis XIV al que le damos todo el poder. Somos súbditos cuando votamos, ¿no? Y eso sí, si fracasa pasamos de súbditos a insurgentes.
¿Alguna vez hemos escuchado decir en Argentina que se vota el que roba menos?
Sí, sí, sí. O roba pero hace. Es una
claro, cosa. Roba pero
también,
hace.
También en México aparecieron casos muy graciosos donde el lema era roba pero hace. En Argentina el roba pero hace está como naturalmente aceptado. Queda feo de decirlo, pero todos sabemos que es cierto.
Y lo que dijo aquel sujeto, como era Barrio Nuevo.
Si dejamos de robar 2 años... Con dejar de robar 2 años el país saltaba. Y era una verdad.
Claro.
Era una verdad. Que además todos los argentinos la saben, porque es evidente. Por eso la Argentina no se ofendió cuando Jorge Valle dijo, ¿no? Que además hay que subrayarlo, no lo dijo públicamente, fue traicionado por un periodista que no respetó el off the record, que tendría que haber respetado. Pero ante esa frase, los argentinos son una manga de ladrones, del primero al último, Argentina no reaccionó con furia ante Valle. Reaccionó con autocrítica y como diciendo, la pucha, si te lo dice un uruguayo, es cierto. En Argentina falta absolutamente seriedad, la demagogia reina, la corrupción reina, pero le sabemos ver los méritos a los otros. Y en eso nos acompleja si desde Uruguay nos dicen eso. Una de esas, si nos lo dicen desde Brasil, no le damos mucha bolilla y hasta nos enojamos. Pero no se indignó Argentina con Uruguay.
Sí, no, el problema pidió perdón, Valle, por el gobierno.
Por supuesto.
Por un tema institucional.
Le correspondía claro, hacerlo y lo hizo. Pero la sociedad argentina.
Muy bien de él.
Sí, sí. Pero la sociedad argentina.
No, es verdad.
Yo me puse a leer, yo en esos días leía. ¿Qué decían los periodistas, los analistas, los opinadores? Y fue notable cómo no hubo una ola de repudio contra Valle. Se lo escuchó respetuosamente, ¿no? Y es como que Argentina se quedó pensando, y si nos dice eso es porque así somos, ¿no?
¿Qué quieres decir con la tenue virtud?
Yo cuando me, para mí el yo hablo de la tenue virtud cuando me refiero a la democracia liberal, que es lo que está en peligro en el mundo de estos días. ¿Qué es la democracia liberal? Aquella de la cual surge la sociedad abierta, plural y diversa. Que eso es lo que hay que defender porque es lo que está cayendo a nivel global en esta etapa de la historia. Yo empecé a abordar el tema globalmente en mi libro anterior, Abadón. Continúo hablándolo acá en este libro que se llama La tenue virtud, ¿no? ¿Por qué yo creo que la democracia liberal es percibida o la presento como una virtud tenue? Porque no tiene espectacularidad, porque no tiene épica, porque en el escenario político de la democracia liberal no tiene que haber héroes planteando grandes batallas para conjurar la invasión de terribles enemigos, ¿no? No tiene esa espectacularidad. La democracia liberal está funcionando bien, está sana, cuando es aburrida, cuando es opaca, ¿te das cuenta? Entonces, en eso está, en ese rasgo está también su fragilidad, claro, o su vulnerabilidad, porque las sociedades no la perciben inmediatamente como algo valioso. Esa falta de mística, esa falta de épica, esa falta de espectacularidad hace que no haya un gran entusiasmo en defenderla, y por eso se está perdiendo y está retrocediendo en gran parte del planeta. En América Latina, donde hay tres países que tenían una cultura cívica, un par de escalones por encima de los demás, y siempre supieron exigirle a sus mandantes, con las excepciones de la historia, ¿no es cierto? Obviamente Pinochet actuó como un Luis XIV, no como un mandatario, porque además no lo era, era un dictador que se había apropiado del poder. Pero las repúblicas con un par de dedos más de conciencia cívica y de exigencia republicana se generan clases dirigentes que tienden a actuar como servidores públicos, que es como tienen que actuar, como humildes servidores públicos. En Argentina, en Brasil, en la mayoría de los países, engendramos en las urnas Luises XIV. ¿Te das cuenta?
Sí, sí. Hay un semiótico uruguayo, Fernando Andaj, muy interesante, que analiza la vida política y de los medios de comunicación, y él generó el concepto de el Uruguay de la medianía. Esa calma chicha, nada de extremos, una suerte de camino del medio, de gris.
Cosa letárgica.
Claro. Como una virtud, como una tenue virtud, pero también como una fragilidad en el sentido de, bueno, sentimos que el Uruguay se siente cómodo cuando no pasa nada. Mejor dejemos las cosas como están, no hagamos olas. Entonces, a mí me resulta a veces contradictorio sobre lo positivo de esto que ustedes dicen, de esta medianía, de esta calma chicha de los uruguayos.
Eso referido en el ámbito del escenario político y del trato entre las distintas partes de un sistema plural, diverso, en una sociedad abierta.
Claro.
¿No es cierto? No es aplicable a todos los aspectos. Yo simplemente me refiero a este aspecto en este ámbito, ¿no? Lo que no es en absoluto un elogio desmesurado.
No, está claro.
Aunque para mí en el fondo yo creo que lo entiendo. Porque yo lo valoro mucho eso, y lo valoro mucho porque yo no lo tengo mi país. Yo tengo muchas vergüenzas por la sociedad de mi país, porque me asumo que yo soy parte de una sociedad que engendra liderazgos demagógicos, que engendra liderazgos corruptos, que engendra arbitrariedades, porque las tolera, porque tolera todo eso. Si no, no lo engendraría. Si no, no le hubiera dicho Macri a Facundo Manes, un neurocirujano brillante que propone la inteligencia como instrumento de creación de riqueza en una democracia moderna: no, bájate del primer puesto en la lista que te habíamos dado porque lo vamos a poner Esteban Bullrich. ¿Te das cuenta? Uh-huh. Y Manes tuvo la dignidad de bajarse de la lista entera y de irse. Uh-huh. ¿No? Fíjate vos, eso es, por caso en este ejemplo, el macrismo, de una mediocridad espantosa. Uh-huh. Y también lo es el kirchnerismo, el récord de corrupción que ha tenido el kirchnerismo y en lo que va de democracia, el récord de autoritarismo que caracterizó al kirchnerismo, bueno, es también posible en una sociedad a la cual, mientras la economía anda bien, le toleramos todo. Uh-huh. Al que esté arriba, dejamos que reine Cristina o que Macri se equivoque permanentemente e improvise permanentemente muy mal, estropeando la economía, que ya la había recibido mal, pero la empeoró.
Uh-huh. En tu libro también analizás otros ejemplos. Yo la semana pasada estuve hablando con un uruguayo que está trabajando desde hace muchos años en Paraguay. Uh-huh. Y hablaba de la estabilidad económica de Paraguay de los últimos años.
Es muy fuerte.
Y de
las, crecimiento.
Sí, 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 de sí, las sí. oportunidades que se están dando.
Totalmente.
De todos modos, también tú recordás que hace no tantos años Paraguay estuvo viviendo una serie de turbulencias.
Un espanto.
Que increíblemente la economía no reaccionó, o sea, teniendo a Lugo con sus escándalos y con todo lo que tuvo, la economía más o menos funcionaba bien.
Sí, Lugo no tocó nada,
nada
en la economía.
Nada, por eso.
Nada.
Pese a que fue todo un escándalo toda su presidencia.
Acá hay discursos que están maquillados o disfrazados de, camuflados ideológicamente de, a mí esa hipocresía ideológica. Uh-huh. Me molestan un poco. Si yo tengo que emitir un juicio sobre los gobiernos del Frente Amplio, para mí dejan un saldo claro y contundentemente positivo. En términos ideológicos, lo que veo es pragmatismo, uh-huh. ¿no? Un sano pragmatismo, ¿no? Las izquierdas en Argentina, a un gobierno supuestamente de izquierda, que ha basado su salto económico o el mejor instrumento más generador, más movilizador de la economía, el multinacionales nórdicas, ¿viste? De izquierda no tiene nada, para la mirada de las izquierdas, no para la mía.
Sí, sí.
Para mí el progresismo es pragmático, el verdadero progresismo es pragmático. En el caso del Paraguay, lo mismo, Lugo iba a las fiestas del chavismo, ¿no? Tenía el lenguaje chavista, pero no hacía ninguna pavada chavista a la hora de manejar su economía, y su destitución fue un estropicio institucional, fue objetivamente un estropicio institucional. Tal vez no un golpe de Estado, porque se cumplieron los pasos que debieran darse, pero ya por sí, hablar de juicio político express es hablar de un estropicio institucional, ¿no? Y fue, por ende, una arbitrariedad, una injusticia, como lo fue la destitución de Dilma. Y esto no es ser dilmista.
Exacto.
O ser petista. Dilma Rousseff fue destituida en un proceso de impeachment impresentable, en el cual diputados y senadores salpicados de corrupción la sacaron del poder a ella, porque no estaba salpicada de la misma corrupción, o por lo menos tan embardunada como todos ellos. Ella era débil por un problema, sí, de ella, por una falencia de ella, que tiene responsabilidad hasta en el hecho de que Bolsonaro haya tenido el camino allanado hacia la victoria. La recesión tremenda. En estos 3 años de profunda recesión, la más profunda y la más larga de la historia de Brasil prácticamente, ella tiene una responsabilidad gigantesca. Y señalarlo es objetivo. Pero señalar que ella era culpable de corrupción y que el impeachment tuvo lógica, fue razonable, fue sensato, eso no es objetivo. Eso es falaz.
Uh-huh. ¿Y Lula?
Yo creo que Lula, Hay una diferencia clara en lo que es el escándalo que sacude Brasil y el escándalo en la Argentina. La corrupción en la Argentina era enriquecimiento ilícito. Se enriquecía, la familia Kirchner se enriquecía. Claro. Y de una forma increíble, o sea, batió récord prácticamente a nivel mundial. Quedaron chiquitos Ferdinand Marcos, los Duvalier, ¿no? Le ganó por goleada a varios. En el caso de Brasil era financiación ilegal de la política. Yo personalmente no creo que Lula se haya enriquecido. Era demasiado inteligente para enriquecerse. Lula tiene la inteligencia suficiente para saber cuál es su capital más valioso. Uh-huh. Lula no necesitaba que le regalen un triplex en Guarulla. Claro. Yo creo en ese sentido que por ese tema está injustamente preso. Sí creo que Lula tuvo responsabilidad, no en la creación de ese mecanismo de financiación ilegal de la política, pero sí en que se incrementara. Existe desde el principio de la recuperación de la democracia, pero se incrementó con Lula. ¿Por qué? Porque Lula hacía sus coaliciones que iban desde su partido hasta la derecha, 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 no centro derecha, derecha, ¿no? Y no repartía ministerios. Si no repartía ministerios, ¿qué repartía? La cajita feliz del sobresueldo, pero no había grandes enriques. Algunos sí, manoteaban de más, pero digamos que era lo que hacía Giulio Andreotti en la Italia de la segunda mitad del siglo XX. Uh-huh. ¿No? Es un gobierno, el de la coalición pentapartita, donde el Partido Democristiano cogobernaba con el Partido Socialista de Pietro Nenni, con el Partido Radical, con el Partido Socialdemócrata y con el Partido Liberal. La política se financiaba de una manera ilegal, pero no es que Giulio Andreotti se enriqueció. No se enriqueció Giulio Andreotti. Lo que sí cobijó, incluso con la bendición de la Iglesia, del Vaticano, ¿no?, una forma de financiar ilegalmente el acuerdo, el consenso, se lubricaba el mecanismo, uh-huh, para acordar entre las distintas fuerzas. El resultado fue muy bueno. Uh-huh. Italia pegó el salto y se convirtió en potencia mundial, y los democristianos ya no tuvieron que gobernar como De Gasperi al principio, que tuvo que hacer una coalición con los comunistas, uh-huh, ¿no?, con Togliatti, los hermanos Berlinguer, el partido de Gramsci. Bueno, para desprenderlo de eso, Giulio Andreotti creó un mecanismo non santo, para decirlo de algún modo. Y esto fue lo que barrió aquel proceso que encabezó desde Milán el juez Antonio Di Pietro, uh-huh, el gran inspirador de Sergio Moro, con una diferencia. Di Pietro fue consecuente. Di Pietro saltó a la política, pero no subiéndose al gobierno que facilitó que surgiera sus acciones judiciales. No, él dejó el tribunal, el juzgado en el que trabajaba, creó un partido político, se fue al llano, Italia de los Valores se llamaba ese partido político, mucho después aceptó ser ministro de Obras Públicas del gobierno que encabezaba Romano Prodi. Uh-huh. No es ni comparable a lo que hizo Sergio Moro. Lo que hizo Sergio Moro es impresentable.
Claro. Y vamos a ver ahora cómo se da algo siendo ministro de Bolsonaro, ¿no?
De movida lo que uno tiene, uno no puede juzgar lo que todavía no ha ocurrido.
Pero ya la señal,
¿no?,
de aceptación.
Yo no juzgo al Bolsonaro presidente, pero tengo todo el derecho de pronunciarme sobre el Bolsonaro que conozco y que, como periodista que hace análisis político, ha venido siguiendo a lo largo de estas últimas décadas. Y el Bolsonaro que conocemos, bueno, era un hombre de una inmensa violencia verbal, ¿no?, de ideas particularmente oscuras que expresaba en una suerte de incontinencia barbárica que era terrible.
¿Es un Trump brasilero?
No, es peor que Trump. Trump nunca dijo la... Él, para mí, es más militarista que militar, porque como militar duró muy poco. En la dictadura militar de Brasil, desde el primer general, desde Castelo Branco hasta el último, João Batista Figueiredo, ninguno dijo las bestialidades que dijo Bolsonaro. Ninguno dijo si yo prefiero que mi hijo se muera antes que sea homosexual, o elogió a un torturador. Ordenaron tortura, pero no hacían elogios públicos. Esto no es disculparlo, pero quiero decir, en el pensamiento atroz hay una oscuridad que, si es percibida, y si es lo que hizo conocido un tipo, bueno, no tenerla en cuenta a la hora de votar es por lo menos preocupante, uh-huh, ¿no? Porque va a haber un liderazgo que no va a tener autoridad moral, es imposible. Uh-huh. Que tenga autoridad moral porque no estuvo en la fiesta de la corrupción, o sea, porque él no era parte de la financiación ilegal. Uy, qué qué moral tan renga esa, ¿no? Yo no participo del robo, pero participo del crimen,
sí, claro,
haciendo apología de la
sí,
violación
claro,
de los derechos humanos, pero una monstruosidad. Yo no sé cómo va a ser Bolsonaro, yo hablo y analizo el Bolsonaro que fue. Yo no sé cómo va a ser Sergio Moro, lo que analizo es el que fue. El que fue es el hombre que con el lavallato generó el tembladeral que volteó una clase política, allanándole el camino a quien ganó la elección. No digo que lo haya hecho deliberadamente así, digo que así ocurrió, porque esto es objetivamente verificable. Sergio Moro además tuvo conductas oscuras. De su juzgado surgieron dos filtraciones, y le pongo comillas las palabras filtraciones, porque no sé qué significa exactamente filtración. La primera, empezaba el debate sobre el impeachment a Dilma Rousseff y se filtra desde el juzgado de Curitiba que conducía Sergio Moro un diálogo grabado, una conversación privada entre Lula y Dilma Rousseff por teléfono. Se filtra, sale por todos los medios, fue lapidario para Dilma e hizo que los pulgares bajaran a la hora de votar el impeachment, no que subieran. Primera cosa oscura. Segunda cosa oscura, 6 días antes de la elección, 6 días de la primera vuelta, se filtra desde el juzgado de Curitiba la confesión premiada, la delación premiada de Antonio Palocci, ex ministro de Lula en el área económica, diciendo que Lula estaba al tanto de los sobornos de Petrobras. 6 días antes. Nunca pidió perdón por esas filtraciones, nunca explicó por qué ocurrieron esas filtraciones. No tiene que ocurrir eso. Y sin embargo ocurrió 2 veces, y las 2 veces tuvo un mismo perjudicado, el PT. ¿Estoy defendiendo al PT? No, estoy señalando algo
hechos,
objetivo.
Hechos.
En este caso fue perjudicado, ¿no es cierto? Luego esa realidad generó los siguientes hechos. Si había algo que tenía que priorizar Sergio Moro, era la defensa, la protección de la imagen del lavallato, del prestigio del lavallato, del vigor del lavallato. Eso es lo que no hizo al aceptar la primera invitación que le hizo Bolsonaro. Yo acá, Jaime, subrayo el valor de la hipocresía. Hay situaciones en las cuales uno tiene que decir, yo me hubiera sentido mejor si fueras un poquito hipócrita, ¿no? O sea, si en vez de subirse al ganador en la primera estación, hacerlo de entrada, lo cual fue un acto impúdico, o sea, sin pudor, hubiera tenido el pudor de disfrazar esa decisión que tantas veces antes había negado que fuera a tener alguna vez y que la tuvo a la primera invitación, y hubiera acordado con Bolsonaro, mira, vos invítame, yo te voy a decir no una vez, te voy a decir no 2 veces, 3 veces, y ya más cerca de que asuma, te voy a terminar diciendo que sí. ¿No? Si hubiera hecho eso, hubiera sido hipócrita, pero si hubiera sido hipócrita, hubiera dejado en claro que le importa el qué dirán, o sea, que le importa lo
imagen,
que piensa la gente.
Claro.
Actuando como actuó, lo que mostró no es que no es hipócrita, mostró que ni siquiera le importa lo que piensa la gente.
Tal cual. Para terminar, Claudio, la incertidumbre de Argentina el año que viene con las elecciones, más la situación económica que en todo este año que viene puede ser, bueno, este año, lo que queda de este año, porque es impredecible lo que puede suceder. Esta situación de Brasil con un Bolsonaro que asume el 1 de enero y que veremos qué gobierno hace. Uruguay allí en el medio, con la fragilidad de estar entre esos dos, con esas características que tú estás describiendo siempre tan claramente. ¿Qué tenemos que esperar los uruguayos de lo que pueda suceder, o cómo deberíamos actuar? Porque también se nos viene una elección el año que viene.
Bueno, los gobiernos tienen que, por ejemplo, en el caso de Uruguay frente a Brasil, todos los gobiernos tienen que reconocer el resultado de una elección. No pueden recibir a un presidente electo criticándolo porque es un sinsentido, y no tienen no tienen el mandato para hacer eso los presidentes. Son representantes de una sociedad, tienen que actuar para lograr lo mejor para su sociedad. Esto no quiere decir que se tengan que quedar callados si Bolsonaro empieza a actuar desde su instinto y empieza, por ejemplo, a cometer masacres, que es lo que él siempre reivindicó en el caso de la lucha contra el delito, por ejemplo. Pero la situación como está, todos los países tienen que llevarse bien más allá de la ideología. A mí no me gustan los clubes de amigos ideológicos, lo veo poco serio.
Ya se padeció eso y funcionó muy mal.
Totalmente, como que es poco serio la agresividad ideológica. Ganó aquel que es de derecha, yo soy de izquierda, entonces lo voy a recibir mal. No, yo soy un mandatario, yo estoy representando a mi país, lo que tengo que hacer es que las relaciones internacionales sean lo más armónicas posible. Lo mismo si es de derecha para con uno de izquierda. En el caso de Bolsonaro, yo creo que lo esperable, en principio, es que el establishment, que no va a querer un loquito actuando y haciendo papelones en la presidencia de un país de la envergadura y la importancia de Brasil, lo va a alinear. Va a hacer que el presidente Bolsonaro sea un personaje presentable, ¿no? Y que se aboque a construir lo que prometió Paulo Guedes, su ministro de Economía. Una economía en Brasil abierta siguiendo el modelo chileno. Lo que tiene que lograr el establishment es que acepte tener como modelo a Sebastián Piñera. Claro. No a Pinochet. Sebastián Piñera es la derecha respetable porque es democrática, porque es totalmente democrática. Pinochet no, Pinochet fue un dictador. Y en el caso de Argentina, yo personalmente espero, a mí me gustaría, me parecería una buena señal de Macri, que lo que está diciendo no sea la verdad, que él no vaya a ser el candidato a presidente por Cambiemos el año que viene. Me parecería muy sano de su parte dar un paso al costado y permitir que María Eugenia Vidal, por ejemplo, sea la presidenta o la candidata presidenta, o lo sea Carolina Stanley, o lo sea alguna de las pocas figuras que han brillado. Son mujeres nomás las que han brillado. Bullrich, desde el Ministerio de Seguridad, que las encuestas le dan muy bien. Carolina Stanley del Ministerio de Acción Social y María Eugenia Vidal. Lo demás es todo opacidad en Cambiemos. Yo espero que Macri tenga la elemental grandeza de dar ese paso al costado, porque yo creo que él tiene que asumir que, sobre todo en términos económicos, el fracaso. El fracaso. Si ahora la economía revierte, pasamos una estabilidad que luego se convierte en crecimiento, que yo cruzo los dedos para que así sea, va a ser un mérito del Fondo Monetario Internacional, no de Macri. Macri erró el primer cálculo y después se puso a improvisar y sin éxito durante casi 3 años, hasta que le pidió al Fondo Monetario Internacional que le elabore el plan que él no ha sabido elaborar, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que espero yo, y espero que la Argentina deje de estar atrapado en esa moneda donde una cara es Macri y la otra cara es Cristina. Aparecen como las antípodas y, sin embargo, están condenados a habitar un mismo cuerpo. Se necesitan tremendamente el uno al otro. Macri necesita que la contendiente sea Cristina, porque en el riesgo de un regreso de Cristina se justifica votar a Macri, y lo mismo para Cristina. Cristina necesita que Macri, ¿no?, que trajo de nuevo el endeudamiento y el Fondo Monetario Internacional, sea el candidato, porque eso lo justifica, o siente ella que la justifica a ella, a su populismo, a su discurso izquierdista y a ese folclore del perseguido que está poniendo con algún éxito, por lo menos en el sector de su feligresía.
Claudio Fantini, autor de La tenue virtud de Uruguay como excepción al caos de la región, tiene reflexiones de Lacalle, Sanguinetti y Vázquez, Luis Alberto Lacalle, los expresidentes, editado por Planeta, está en todas las librerías. Gracias, Claudio, te escuchamos todas las semanas aquí.
Muchísimas gracias a vos, Jaime.
Que pase muy bien.
Un gran gusto.
Como siempre.